Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de nuestro programa Red Infancias, un programa de la licenciatura en Pedagogía Infantil y de la licenciatura en Educación Infantil ahora, de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. Hoy iniciamos de manera muy especial con algunos intelectuales transformativos, quienes se encuentran en este momento desarrollando el Diplomado de Profundización, Práctica e Investigación Pedagógica. Se encuentra con nosotros Joana, ¿cierto? Está Nubia y Pedro. Asimismo, su tutora de acompañamiento, la maestra Silvia Moreno, quien es docente del Programa de Licenciatura en Educación Infantil. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Quiero invitarles a que hagan una breve presentación de cada uno. Si les parece, empezamos con Nubia.
Hola a todos, mi nombre es Nubia Marcela Duarte Duarte. Estoy estudiando la carrera Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés y es un placer estar hoy compartiendo con todos ustedes.
Muchas gracias, Nubia. Vamos con Pedro.
Cordial saludo para todos. Mi nombre es Pedro Luis Rojas Villamizar. Soy estudiante de licenciatura en matemáticas y actualmente trabajo como docente en matemáticas y física.
Muchas gracias, Pedro. Vamos con Joana.
Hola a todos, mi nombre es Joana Eugenio, soy del municipio de Cácota de Velasco, norte de Santander, y actualmente curso último semestre de licenciatura en pedagogía infantil.
Muchas gracias. Y la maestra Silvia.
Muy buenos días,
Diana. Ya hemos escuchado tu voz acá.
Sí, he tenido el placer de participar en este espacio. Un saludo muy especial a ti, gracias por invitarnos, gracias a mis estudiantes que participan hoy de este espacio radial en el que, bueno, vamos a hablar de algunos aspectos que consideramos importantes que retomamos en el trabajo que hicimos en el curso.
Así es, y pues escucharles a ustedes, este espacio es para ustedes, ¿cierto? Maestros y maestras, niños y niñas, bueno, ya ustedes creo que conocen más en detalle nuestro programa radial. Bueno, les cuento que a nuestros oyentes que este programa se realiza con el fin de conocer esas experiencias en la práctica pedagógica de ustedes, quienes están en este momento cursando diplomado, y cómo los ha afectado o les ha tocado en su vida académica, profesional y personal, ¿cierto? Y ya adentrándonos en materia, quisiera saber de qué manera ese espacio de asesoría sincrónica permitió que se dieran reflexiones al respecto del rol del maestro y ello cómo afectó la construcción del documento final como opción de grado. Quisiera que alguno de ustedes me contara al respecto.
Bueno, de pronto entonces me animo aquí a hacer una introducción.
Dale.
Y es que en el diplomado como opción de grado, Diana, como tú sabes, nuestros estudiantes eligen esta opción de grado como parte de finalizar sus estudios y el espacio de asesoría sincrónica se construye como un escenario en el cual podemos justamente trabajar las propuestas de todos. Como viste, el diplomado tiene estudiantes de los programas, de los diferentes programas de la escuela. Es decir,
claro,
tenemos es un estudiantes
plus dentro del proceso.
Exacto. Entonces, nos encontramos estudiantes de matemáticas, como por ejemplo Pedro, ¿sí? Que tiene una propuesta de trabajo, digamos, desde su metodología y desde la construcción del pensamiento matemático, pero también nos encontramos con estudiantes de inglés, como por ejemplo Nubia, o estudiantes de la licenciatura en pedagogía infantil, como Joana, en donde convergen muchas problemáticas, situaciones, ¿sí? Y asimismo también convergen estrategias, metodologías, y se, digamos que el espacio de asesoría sincrónica en la conversación que tuvimos con los estudiantes permitió justamente poder poner sobre la mesa algunas de estas estrategias, algunas de estas problemáticas que se encuentran en lo que implica la práctica del maestro, independientemente del área de formación en el que tú estés.
Claro, esa interdisciplinariedad, se lo dije
bien. De acuerdo.
permite muchas cosas. Y es precisamente eso que tú mencionas. Entonces, esa reflexión, ese compartir de la experiencia, del saber, de la práctica misma, que permite a cada uno como empezar a coger algunos elementos que pueden incorporar dentro de sus prácticas, ¿cierto? Dentro del ejercicio cotidiano, dentro y fuera del aula, hablando de esos multicontextos. Bueno, ahí nos adentraríamos en otro tema supremamente importante, pero sí creo que ese es un plus del diplomado.
Claramente. De acuerdo, completamente. Y en ese sentido ya sí me gustaría de pronto que alguno de los invitados nos pudiera contar también cómo se sintieron en ese espacio de asesoría sincrónica y por qué consideran ustedes que fue un espacio, digamos, importante para la construcción del documento.
Bueno, saludos nuevamente para todos. El diplomado, personalmente, me ha permitido a mí hacer una reestructuración en cuanto a la planeación. En cuanto a la forma de trabajar, yo trabajo con estudiantes de inclusión, estudiantes, nosotros aplicamos en la institución el diseño universal de aprendizaje y el PIAR cuando se requiere. Sin embargo, haber podido implementar la metodología del aula invertida de una forma, digamos, más correcta, más profunda, me sirvió en lo personal mucho. Sé que, digamos, suena como cliché, pero es que sí he logrado hacer cambios que los estudiantes vieron, ellos notaron esa diferencia del trabajo, fueron más participativos, se involucraron más en su proceso. Entonces, en lo personal, al principio estaba muy, muy desubicado en cuanto a lo que era la práctica, en cuanto a lo que era la investigación, pero todas estas asesorías que hemos tenido me han permitido enfocarme muy bien, me han permitido hacer correcciones. La profe Silvia es testigo de que al principio pues mi redacción no era la mejor, y he logrado hacer unos cambios estructurales. Yo constantemente estoy leyendo mi proyecto porque es parte de lo que estamos haciendo para hacer cambios, para reestructurar de pronto la forma, y la verdad me gusta lo que veo, me siento orgulloso de ver ese avance que estoy teniendo, no solo en el aula sino en la parte escrita, en la parte de investigación. Uh-huh.
Totalmente de acuerdo, eso debe ir de la mano, sin duda.
Yo, para complementar, la verdad que para mí, más que todo, más que una ayuda, pues es las asesorías sincrónicas son unas herramientas de apoyo, ¿sí? En tiempo real, porque al principio, pues nos vemos como frustrados, inclusive al inicio fue muy tedioso para mí, porque para nadie es un secreto, la profe Silvia lo conoce, que me sentía que no podía. En un momento mis lágrimas salieron, porque debemos ser claros, sí, porque me sentí impotente de no poder seguir, pero las asesorías sincrónicas nos ayudan, ¿sí? A nosotros, a los docentes, ¿sí? Nos beneficia porque es como una herramienta, ¿sí? De apoyo. Y ya que hemos contado con la colaboración de nuestra querida tutora Silvia, sí, y nos ha abierto, hemos tenido otra visión de lo que es al comienzo del diplomado. Creo que puedo señalar cuatro tipos, sí, de apoyo que he encontrado. Puede ser uno que es que nos ayuda a reforzar la práctica pedagógica, sí, nos ayuda a fomentar la reflexión en el desarrollo profesional, sí. También nos ayuda a resolver las dudas de técnicas metodológicas, ¿sí? Y finalmente nos motiva y el docente a continuar, a enlazarnos, ¿sí? Y finalmente creo que la asesoría sincrónica es un acompañamiento directo, ¿sí? Donde podemos mirar nuestras falencias, donde podemos superarlas y nos benefician a los estudiantes, ¿sí? De las distintas áreas que estamos usando.
Así es, y pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata el ejercicio. Bueno, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, y volvemos con nuestros invitados el día de hoy, ¿cierto? Quienes nos contaron un poco más acerca de esas vivencias, ¿cierto? En tanto al espacio de asesoría sincrónica, ya ustedes nos contaron algunos elementos, algunas cosas a tener en cuenta dentro de este proceso. Quisiéramos saber de qué manera creen que es que este espacio de asesorías brindó herramientas para repensar su práctica. Quisiera escuchar ahora a Nubia.
Creo que al estar con una asesoría sincrónica nos ayuda a ir evolucionando, ¿sí? Porque ¿sabes qué? Al tomar el diplomado, pensé que iba a ser de otra manera, porque nos lo pintan de otra manera, y adentrarnos a la realidad es otra, ¿cierto? Nosotros, al principio, me decían que tomar esta opción, porque era una opción mucho más, dijéramos, la llamaríamos fácil, ¿sí? Pero entre comillas, y pues por nuestra carga, nuestro trabajo, ¿sí? Que yo pues manejo niños, ¿sí? Trabajo en la mañana y en la tarde, debo reforzarlos y debo tener varios estudiantes, ¿sí? Al mismo tiempo, cada uno tiene su nivel, ¿sí? Entonces, por ello, buscaba una opción más asequible para mí, ¿sí? Entonces, al principio, la verdad que todo esto me causó siempre malestar, porque pues mis cosas no resultaban, ¿sí? Había pensado una manera y no me ansiaba. Pero creo que a medida que vamos pasando, y a medida que vamos en nuestros encuentros, y la profe nos va explicando, como que vamos encontrándole las ideas, y las ideas van fluyendo, y vamos haciendo las cosas, y vamos como aprendiendo cada vez más. Y creo que a esta hora me siento súper contenta por el trabajo hecho, el esfuerzo que también he hecho. Y claro, pues hemos corregido muchas cosas y creo que para mi vida profesional es muy exitoso.
Así es, le has encontrado el sentido. Y el sentido desde el
perfil.
Bien, queremos escuchar ahora a Joana. Cuéntanos un poco tú.
Claro que sí. Pues en mi caso también me pasó algo similar con la compañera Nubia. Pues tomé la opción del diplomado pues como la opción más fácil, entre comillas. Cuando pues inició, tuve el primer impacto, que fue ver la cantidad de fases que debíamos ver, la cantidad de trabajos que debíamos enviar y el lapso de tiempo muy corto. Entonces, también pues con las actividades que tenía que hacer y que tengo que realizar, entonces yo dije, no voy a poder lograrlo, fue lo primero que yo dije. El primer impacto, no voy a poder, no voy a ser capaz, el tiempo no me va a dar. Cuando ya empezamos a tener las reuniones sincrónicas con la profe Silvia, pues ella nos fue orientando y nos fue guiando y entendí que debíamos ir un paso a la vez. Entonces esto fue pues más fácil, fue más llevadero y pues ya ahorita vamos finalizando este diplomado que se ha ido creando paso a pasito, que como el compañero Pedro lo mencionaba, debemos ir leyendo y seguir leyéndolo para seguir organizándolo y poder terminar un proyecto y un producto que quede muy bien realizado con muy buenas fases, muy buenas bases también y, y poder sacarlo adelante y terminarlo con éxito. Así pues ahorita es. Ya me siento mucho más feliz porque pues ya vamos terminando y ha sido un aprendizaje pues muy significativo.
De acuerdo, completamente. Aquí hay una cosa, Diana, que los estudiantes han estado nombrando entre líneas y es el tema de la escritura, ¿sí? El tema de la escritura nos ha permitido a todos, y me incluyo, porque como maestra también tengo que leer sus documentos y tengo que asesorarme de cosas que tampoco sé, porque ellos quieren diseñar proyectos que de pronto yo no conozco a profundidad, ¿cierto?
Y más de distintas disciplinas.
Exacto, son distintas disciplinas en donde es clave que nosotros también como maestros vayamos a ese mismo ritmo con los estudiantes, y que la lectura y la escritura son, por lo menos para mí, uno de los resultados personales con los que me siento muy contenta al hacer parte del equipo del diplomado. Y en ese sentido, entonces, me gustaría también de pronto consultarle a los estudiantes para ellos cuál ha sido ese logro que ustedes han obtenido al cursar el diplomado, que hoy nos puedan decir, mira, mi mayor logro ha sido este.
Y no solo de lo académico, de lo personal, de lo profesional, desde su sentir como mujeres, como hombres, como docentes. Cuéntenos cuál es ese logro más grande que ustedes digan, mire, esto, profe, lo que se me viene a la cabeza. ¿Quién se anima?
personalmente, yo tengo digamos que creo que la idea de los tres compañeros, de Joana, Luis y el mío, fue la misma al principio con el diplomado. También, pues mi horario es muy limitado y al principio era muy difícil todo, pero que la profe en un momento dado me llegó un mensaje en donde decía que mi opción de grado estaba pues peligrando porque no lograba llegar a la meta. Creo que uno de mis logros fue precisamente poder hacer esas correcciones. Personalmente me siento muy orgulloso. Logré corregir, logré entender exactamente qué era lo que se pedía. Leí mucho, me postré bastante, me trasnoché bastante. Pero cuando por fin me dijeron sí, puede continuar, para mí fue un orgullo enorme, porque dije, lo logré, sé que soy capaz, y no me voy a detener acá, o sea, voy a seguir y quiero seguir profundizando más sobre todo estas prácticas pedagógicas, sobre todo la parte de investigación. Yo quiero ser docente especializado en inclusión educativa, y ese es, digamos, mi mayor propósito. Todo esto ha servido personalmente para eso. Tengo estudiantes de inclusión en octavo, sé y conozco que los casos de marginalización son tal vez uno de los temas más complejos, y a mí me llena orgullo escucharlos a ellos, porque yo les pregunto mucho sobre qué les gustaría corregir, qué podemos hacer, y ver que se sienten bien, ver que realmente están entendiendo, participan, pasan al tablero, ya no les da miedo esa parte de participar en la clase, de responder. Se sienten más preparados, y creo que encontré con esta práctica, encontré una metodología para poder trabajar con todos los estudiantes en forma inclusiva. Y bueno, que digamos que eso me ha dejado a mí esa alegría, ¿no? Esa experiencia, y verlos a ellos más motivados, que es lo que uno busca, sino que el estudiante no le huya, no tenga miedo, sino que por el contrario, le agrade y quiera estar en las clases en las que uno está impartiendo. Entonces, verlos llegar, verlos motivados, verlos alzar la mano y participar cuando antes se escondían, ha sido para mí personalmente algo para sentirme orgulloso.
Mira, eso tan bonito, va más allá de las aulas.
De acuerdo.
Y es que los niños y las niñas se empoderen, sean autónomos, participen activamente dentro de los procesos, que es lo que en efecto buscamos nosotros, ¿cierto?
Claro que sí.
Bueno, ¿quién más nos puede contar? ¿Cuál ha sido ese logro? La idea es que todos nos puedan, que todos nos digan cuál ha sido ese logro a partir del diplomado.
Mi mayor logro, creo y estoy convencida totalmente, que es aprender como a manejar mis emociones, ¿sí? Porque al principio dije, no puedo. Y es difícil para uno como persona, y uno es estar en este rol, decir, no puedo, y yo pensaba con mis estudiantes, porque ellos a veces se acercan y me dicen, no entiendo, profe, no puedo, no doy. Entonces, y yo pensaba, pero no, ¿cómo que no puedo? Siempre he podido, siempre me he esforzado, siempre he tratado de superar mis dificultades, mis falencias, y he dado lo mejor, porque en toda esta carrera me he caracterizado por eso. Entonces, y al llegar a hoy, y hoy puedo decir que sí pude, entonces eso me llena de orgullo, me llena de satisfacción, y es una experiencia más para decirle a mis estudiantes que nunca podamos decir no podemos, jamás, porque sí se puede. La constancia, la perseverancia el quererme yo hacer algo, sí podemos lograr lo que nos propongamos, porque por muy difícil que sea, siempre se buscan las soluciones, siempre hay una persona, en este caso la profe Silvia, sí puedes, vamos, a corrige esto, y eso nos ayuda a crecer como personas, como docentes, e inclusive cuando estamos dando una clase.
Así es. Bueno, vamos en este momento a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Bueno, y volvemos a la última parte de nuestro programa con estos invitados tan importantes el día de hoy. Nos faltó Joana. Joana, cuéntanos cuál ha sido tu logro.
Bueno, mi mayor logro dentro del diplomado es poder finalizarlo. Pues como había comentado, el primer impacto que tuve fue el pensar en no poder realizarlo. Hubiera ahorita, ya que vamos en el último paso, prácticamente ya finalizándolo, entonces ese sería mi mayor logro dentro del diplomado.
Qué bonito escucharles. Y más, bueno, la maestra Silvia es quien ha acompañado todo el proceso y conoce en mayor detalle aquellas problemáticas, aquellas situaciones que ustedes han vivido en su cotidianidad, en los escenarios que están. Quisiera en esta última parte invitarlos a exponer algunas de esas reflexiones en torno a lo que implica el ejercicio de la labor docente, uh-huh. ¿Cierto? En esos multicontextos. ¿Qué les puedes decir, profe Silvia?
Mira que me encontré con unos escenarios en los que de pronto yo no había hecho mucho énfasis durante el diplomado, y es que nuestros estudiantes están ubicados en algunas zonas que implica, por ejemplo, violencia, conflicto, desplazamiento, ¿sí? Y aunque esas problemáticas sociales no son tratadas específicamente en el diplomado, sí tienen unas repercusiones en las prácticas de los maestros y las maestras. Y entonces nuestros invitados, por ejemplo, en las conversaciones que teníamos en las asesorías, iban saliendo como esos comentarios uno que otro. Y claro, pararle bolas y como estar atento a eso y como poder profundizar en ello me pareció importante. Y sobre eso entonces me gustaría preguntarles a ustedes, a Nubia, a Giovanna y a Pedro, en donde específicamente, por ejemplo, Nubia, ella está en el Catatumbo, ¿sí? Ella tuvo que vivir diferentes experiencias que están relacionadas con la violencia. Giovanna, por ejemplo, su práctica se vio influenciada también por el paro campesino que vivimos hace unos días. Entonces me gustaría preguntarles a los invitados, ¿cuáles son esas percepciones que ustedes consideran que tienen los estudiantes respecto del conflicto, de la violencia, y cómo creen ustedes que les afecta en su diario vivir y a ustedes también como maestros y maestras transformadores?
Bueno, en mi caso, pues este fue un impacto, ya que pues, como la profe lo mencionaba, en la semana de implementar la secuencia didáctica fue lo del paro campesino, y pues no se llevaron a cabo las clases. Entonces, solamente se pudieron implementar una actividad, quedamos con las otras dos ahí planeadas, no se pudieron aplicar, pero pues esto ya no es, se sabe que eso no es un problema repetitivo, pero pues sí, esto interfiere en las prácticas educativas y afecta a los niños y a las niñas. Esto, y de igual forma sabemos que no depende de los maestros ni de las maestras, entonces esto nos invita a crear nuevas estrategias, a mirar cuál es la manera de poder llegarle a los niños y a las niñas de otra manera en la que nosotros no teníamos pensados, y poder buscar soluciones en los diferentes contextos. ya sabemos que son desafíos que se nos presentan pues a diario en nuestro rol docente.
De acuerdo.
Así es. Bueno, ¿quién más nos quiere contar? Frente a esas vivencias que tienen en su cotidianidad, esas experiencias que han tenido en los escenarios.
La verdad, yo pertenezco a la zona del Catatumbo. Eso es podríamos decir, es un tema y que se ve muy, muy comúnmente en nuestra región. Somos muy golpeados por ella, ¿sí? Y creo que uno de los principales perjudicados en ellos son los estudiantes y obviamente los docentes mismos, ¿sí? He pasado por muchas situaciones que me ha tocado asumir y ser fuerte, porque pues tenemos que serlo. Y creo que los conflictos políticos representan una de las situaciones más desafiantes para el rol docente, ¿sí? Porque ya que nos ponen en riesgo tanto el ambiente escolar como la seguridad y el bienestar de toda la comunidad en general, ¿cierto? Y podríamos hablar de algunos impactos más relevantes, más importantes, como puede ser la inseguridad física, ¿sí? Que es allí que nos afectan, enfrentamos a un nivel alto de inseguridad, ¿sí? Un peligro en la integridad de los docentes, ¿sí? Y de los mismos estudiantes, porque en llegado caso se ha tenido que cerrar aulas para proteger la vida de los estudiantes, ¿cierto?
Claro.
Y el desplazamiento forzado, ¿sí? Que se ve muy a diario en nuestra región, ¿cierto? Hay unos docentes que son obligados, ¿sí? A desplazarte a unas zonas que sean más seguras, ¿sí? Uh-huh. Podemos mirar también un impacto, el impacto psicológico, ¿sí? De nosotros, porque la exposición constante a un miedo, ¿cierto? Y a la violencia puede traer varios efectos psicológicos, ¿cierto? Y finalmente podemos decir también que la interrupción de la educación es clave, ¿sí? Acá, porque la violencia armada no puede forzar el cierre temporal de las escuelas, afecta y la continuidad normal de una institución o de una escuela, ¿sí? Entonces somos golpeados y son interrupciones que se hacen debido a estas situaciones de orden público y que obviamente nos afecta mucho.
Así es. Lastimosamente es una realidad, ¿cierto? Y creo que en ese proceso de formación que ustedes han tenido a lo largo de sus carreras, a lo largo también del diplomado, han podido observar que precisamente le apuntamos a ello, a ese reconocimiento no únicamente dentro del aula, sino fuera del aula, porque los niños son sujetos, partícipes dentro del proceso, son ciudadanos, sí, que a veces se invisibilizan en algunos espacios, y pues de eso se trata precisamente la academia, y es reconocer de qué manera nosotros también podemos hacer cosas que permitan no interrumpir ese proceso de formación, sino nos generamos y nos pensamos múltiples posibilidades para continuar con el proceso de atención y no vulnerar uno de esos derechos tan importantes como es el derecho a la educación, ¿cierto? Ahora quiero escuchar a Pedro, cuéntanos tú.
Bueno, el colegio donde nosotros trabajamos, nuestro colegio queda ubicado en la ciudad de Cúcuta, capital del norte de Santander. Es una ciudad frontera que se ha visto afectada por las cuestiones políticas, por la inmigración, y pues que ha sido golpeada por la violencia de algún modo un poco diferente a lo que se vive en los pueblos, en otros lugares, pero que ha marcado de algún modo a nuestros estudiantes. Sin embargo, hay otra violencia que tal vez de la que no se habla mucho, que es la violencia intrafamiliar, que es la violencia económica que viven también nuestros estudiantes y que afecta muchísimo también su proceso. Tenemos estudiantes con familias disfuncionales, estudiantes que a veces uno ve que pasan 2, 3 días y no viene. Tenemos situaciones que afectan mucho su proceso y pues nuestra misión son ellos, ¿no? O sea, digamos que nuestro deber ser son nuestros estudiantes y todo lo que nosotros tenemos que organizar, planear y trabajar es para ellos. El objetivo es que ellos sean constructores de su propio conocimiento, pero nosotros somos las guías, las bases, los tutores que ellos necesitan, y muchas veces también somos un escudo, también somos de ellos una segunda familia, ese lugar en donde ellos van a refugiarse, porque pues eso les mostramos, eso les permitimos nosotros también desde el amor, desde que trabajamos no solamente contenidos, sino también emociones.
Así es.
Pero sí, las emociones de violencia son, digamos que aquí alrededor, en nuestro barrio se han visto situaciones que me preocupan también, porque hay muchos estudiantes a veces se dejan seducir por ese mundo y desafortunadamente pues desvían su camino.
Así es. Bueno, les cuento que lastimosamente se nos acabó el tiempo de nuestro programa. Quiero agradecerle su participación en esta emisión de Intelectual Transformativo. Quiero hacer extensiva también la invitación a todos los maestros y maestras en formación que quieran participar en este espacio, asimismo a los niños y niñas que quieran contarnos algo de sus vidas. Recuerden que pueden escribir al correo diana.sosa@unad.edu.co o por medio de Teams a diana.sosa. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.